Oli es integrante de Padres Organizados La Plata, así entiendo que denominaron a este grupo. ¿Qué tal, Luciana? Gracias por atendernos, ¿eh? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿ustedes tienen un Face? Digo, ya de entrada, si alguien tiene interés de contactarse o de sumarse, ¿de qué manera lo pueden hacer?
Tenemos un Facebook, Padres Organizados La Plata, y tenemos un Twitter, y ahora, desde ayer tenemos también un Instagram, Padres Organizados La Plata.
O sea, son encontrables a través de las redes, claramente.
Estamos en las redes, bien. Sí, exactamente. Te cuento que nosotros no le pusimos Padres Organizados porque sí, sino que esto surgió en Ciudad de Buenos Aires primero y se extendió por todo el país. Hay padres organizados a lo largo y ancho de todo el país. Uh-huh. Y de la provincia de Buenos Aires también, por suerte. Hay en Mar del Plata, en Pilar, en Vicente López, en San Isidro, 9 de Julio... Bueno, La Plata, Quilmes, Escobar, Campana, bueno, seguramente me olvido un montón, pero sí. El nombre lo pusieron otros. Nosotros nos sumamos a esta organización porque, bueno, nada, porque nos preocupa, por supuesto, el tema educativo, porque nos preocupa la salud mental de nuestros hijos, sí. Nos preocupa la
y Luciana, ¿qué es lo que pueden hacer o qué es lo que tienen planeado hacer? Digo, porque la preocupación es obvia, ¿no? Digo, todos los que tenemos hijas, hijos, estamos bastante, nos hemos sentido muy muy raros en esta situación de que los chicos no puedan volver a la, pero y a ver qué podemos hacer los papás y las mamás.
Mira, nosotros lo que nos propusimos como objetivo fue primero visibilizar el tema, primero ponerlo en la agenda, digamos que muchas más familias sean parte o que se hagan eco, se sumen a los pedidos que vamos a hacer. Hicimos un petitorio para presentar entre las autoridades provinciales, donde pedimos que se declare a la educación como esencial. Eso permitiría destinar recursos que para readecuar escuelas, para, bueno, para poner en marcha el sistema educativo. Nosotros no decimos que la educación se detuvo. La educación continuó por otras vías, por las vías virtuales, durante este año con un esfuerzo enorme de docentes y familias y alumnos que nos adaptamos a esta nueva realidad. Ahora, lo que no podemos, lo que no pasa por ninguna cabeza es que esto siga en el 2021. Listo, llegamos hasta noviembre, entendemos que la presencialidad es insustituible y que los chicos tienen que volver a clases. Entonces, bueno, vamos a ponernos a trabajar, digamos, no es mi ocupación ponerme a ver en qué condiciones están las escuelas y de qué forma vamos a organizar la vuelta a clases. Eso, de eso se tienen que ocupar los funcionarios que están designados para tales fines. Nosotros lo que decimos es que se pongan a trabajar hoy, que nos digan ya qué día van a empezar las clases, cuándo comienza el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, y que pongan y que hagan el máximo esfuerzo para que si es el 1 de marzo, el 3 de marzo, no sé, que ese día todos los chicos o la mayor parte de los chicos, de a poco, de a grupitos o como sea, vuelvan a las escuelas.
Bien, está muy bien. Fabi, una consulta para Luciana.
Sí, hola Luciana, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. Andresa.
Yendo ya a lo más personal, si querés, ¿qué te pasó a vos con las autoridades de la escuela donde van tus hijos? ¿Y cuántos, más o menos, padres organizados ya se han sumado hasta ahora acá en La Plata?
Mira, respecto a mis hijas van al colegio de la universidad, así que, y la universidad en todo este tiempo no mostró una voluntad de volver a clases, esa es la verdad. La universidad, yo pensé, y en toda mi vida la universidad marcó el rumbo, digamos, fue a lo largo de su historia también, fue como el faro, bueno, vamos por acá, y en este caso me parece que no lo hizo, que en ningún momento se plantearon la vuelta a clases como una posibilidad. Sí adaptaron todos sus contenidos y todo a la cuestión virtual, pero bueno, este año ellos no han propuesto ninguna revinculación ni nada.
¿Y tuviste tampoco posibilidad de hablar con la directora, no sé?
Sí, esto es una decisión que no es de la directora, digamos, y tampoco es de, me parece que la decisión la tomaron, ¿no? El ministro de Educación de la Nación junto a los rectores, y bueno, y eso fue lo que bajaron a todas las universidades, porque de hecho En un momento, ya ni me acuerdo en qué fecha, pero dijeron que las universidades podían abrir y dar clase y ninguna universidad lo hizo. Uh-huh. Así que,
sí, dos semanas.
Este es el tema, claro, este es el tema de la universidad y mi caso personal. Dentro del universo de escuelas, la verdad que es muy diverso. Hay escuelas privadas que se han puesto a trabajar, que tienen los protocolos armados desde julio. Hay escuelas, esto te digo privadas, hay escuelas públicas que no se han abierto directamente, hay escuelas públicas donde los directivos están desesperados por abrir y las autorizaciones no llegan. Digamos, esto es muy variado. Respecto a los padres, somos muchos, no todos los que deberíamos ser, porque por supuesto que no somos todos los padres de toda la matrícula de niños, niñas, adolescentes que van a escuelas en la ciudad de La Plata, pero sí somos bastantes. Uh-huh. Así que, bueno, nada, lo importante es que sumemos más, que participen en la jornada del sábado que estamos organizando en la República de los Niños, que es justamente una especie de, unas actividades lúdicas, actividades pedagógicas, salas de lectura, de arte, donde nos van a acompañar docentes y esperamos que se acerquen muchas familias y firmen el petitorio. El petitorio lo queremos que tenga la mayor cantidad de firmas para que, bueno, sea más representativo todavía y presione aún más. Uh-huh. Nosotros más que presionar y generar conciencia no podemos.
Claro. ¿Por qué? Está claro hasta acá la movida, pero te quiero llevar dentro del mismo tema, digamos, te quiero sacar un poco de lo estrictamente. ¿Por qué habría padres que se van a sumar mientras que hay muchos reclamos porque yo quiero ser justo también, en muchas escuelas, no quiero generalizar, pero en muchas escuelas se escucha a muchos directivos que les cuesta que los padres, papás y mamás, se involucren en las cuestiones que tienen que ver con la escuela. En una reunión de padres no van, o van pocos, en alguna situación puntual es difícil encontrar a los padres. Digo, hay muchas veces en algunas escuelas un reclamo de parte de la escuela de que los padres no se involucran. Y te lo traslado, digo, ustedes arman una movida que va más por el tema de en la convocatoria, va a través de las redes, con algo que seguramente a mucha gente le interesa. ¿Les cuesta también sumar?
Sí, cuesta un montón. No sé si es por miedo, por apatía, digamos, por el año que tuvimos todos, ¿no? Que es rarísimo y que nadie tiene ganas de nada. La verdad es que no sé por qué. No
hay una falta. No, está bien, pero por eso digo, yo tampoco. Y por eso pensemos en vos, pero vos sos mamá y yo soy papá. ¿Qué les pasa a muchos padres, digamos? No sé, están con la cabeza en otro lado.
Sí, hemos tenido todos un año muy difícil. De hecho, muchos me preguntan, o yo mismo me lo pregunto, ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo estamos en noviembre y estamos reclamando la presencialidad? ¿Cómo puede ser que después de la vacación de invierno no nos levantamos todos y dijimos, hey, ¿qué pasa con los chicos? ¿Cómo empiezan las aperturas? Donde no había casos. Vos pensás que las escuelas cerraron en todo el país desde el 20 de marzo. Y el COVID llegó a escuelas del interior del país recién ahora en agosto, septiembre. Entonces, ¿cómo puede ser que permitimos eso? Y bueno, y estábamos todos, no sé si, estábamos anestesiados, no sé. Cada anuncio del presidente esperamos que una apertura más, que se abra. Bueno, y las escuelas nunca fueron parte del plan, nunca estuvieron dentro de las prioridades de nadie. Entonces, cuando un montón de gente, un montón de padres y madres y familias, nos dimos cuenta que no había nadie que represente los intereses de los chicos. La educación es un derecho y tiene que ser garantizada por el Estado. Más vale que nosotros hay un montón de dentro de nuestras familias, nosotros pudimos hacer el acompañamiento y sostuvimos una continuidad pedagógica porque tenemos wifi en las casas, porque tenemos dispositivos, porque nos adaptamos todas las familias. Ahora, no somos todos.
Te comparto, te
la
comparto...
mitad de la población no pudo sostener la continuidad educativa de sus hijos.
Comparto un mensaje, Luciana, quiero compartir un mensaje de una oyente, se llama Andrea, y firma diciendo que es docente, entonces me parece... Sí. Ella cuenta que los protocolos están armados desde julio, pero que si no volvieron las clases presenciales fue porque no se podía, digamos, porque no había forma de armar un esquema para que se mantenga, por ejemplo, un protocolo de distanciamiento. Dice ella, y pone el ejemplo muy difícil en el tema de los jardines de infantes, por ejemplo, dice ella. Comparto la opinión de alguien que está escuchando la nota, ¿no?
Nosotros la respuesta que damos cuando nos pregunta, digamos, siempre que nos preguntan, nos consultan, nos ponen este tipo de trabas, ¿no? El transporte, cómo llegarían a las, el que no tiene auto no llega, bueno, todo un montón de cuestiones. Hay un montón de dificultades, lo sabemos. Para todos ha sido difícil adaptarnos a la vuelta a un montón de cuestiones. Ahora, en este momento, lo único que está cerrado y que no ha vuelto en la provincia de Buenos Aires son las escuelas. Después,
sí, te sumo un dato más.
¿Cómo?
Sí, Fabi, dale vos.
Te aporto un dato a esta charla y es que es cierto que se trabajaron en protocolos. Lo que pasa que los protocolos eran en algunos puntos son inalcanzables, es decir...
Inalcanzables
no en época de pandemia, inalcanzables sin pandemia.
En cualquier situación.
¿Entendés? Sí, había algunos protocolos que establecían unas situaciones edilicias que no estaban ni siquiera antes de la pandemia.
No, por supuesto. Nosotros decíamos hace un tiempo que es como que te dan, bueno, a ver, si podés cumplir todo esto, abrí. Ahora... las dificultades y los escollos que te ponen son imposibles de cumplir. La verdad es que, bueno, en eso vemos falta de voluntad, en eso vemos una falta de planificación absoluta, porque nosotros partimos de una realidad que no es buena. Digamos, el diagnóstico de la cantidad de escuelas y la situación edilicia de las escuelas la conocemos desde hace un montón de años. Entonces, esa es la realidad de la que partimos. Bueno, ¿cómo hacemos para adaptar esa realidad a la necesidad que tenemos hoy? Y la necesidad es la vuelta a la escuela, digamos, a mí, que, porque si no, ¿sabes qué? Entonces cerremos las escuelas, vayamos al Estadio Único, no sé, busquémosle la vuelta, qué sé yo, si hay una escuela que no se puede abrir, vamos a la plaza este momento.
Yo he pensado en voz alta en alguna vez, te lo traslado. Esta historia, las escuelas no deberían tener un poquito más de autonomía para resolver algunas cosas por fuera de lo que es, qué sé yo, en el caso de los alumnos del Nacional, el Liceo Bellas Artes, que por ahí podrían... con la Universidad Nacional de La Plata, podrían resolver algunas cosas sin tener que estar atados tanto al Ministerio de Educación de la Nación, por ejemplo. Y en el caso de la... hay cada escuela con su propia realidad que podría resolver alguna cuestión sin tener que estar atado, por ejemplo, a la Dirección General de Cultura y Educación. Ustedes ven que también esto pasa, digamos, hay como una línea muy rígida que baja y todo el mundo la tiene que cumplir, que para muchas cosas... obviamente lo académico es genial, pero por ahí para el funcionamiento de la escuela, sobre una vez un entrevistado me dijo, y lo que pasa es que con eso también está generando más diferencias entre algunas escuelas y otras, por ende entre algunos chicos y otras. Pero me parece que cada escuela, qué sé yo, o sea, esta escuela tiene que laburar más el tema cuadernillos, hay que laburar más el tema de ir, esta escuela puede laburar más lo online, esta escuela, a ver, necesitamos maestros que no son necesarios para estas escuelas y necesitamos
A ver, yo lo que creo respecto a eso es que, por supuesto que mayor autonomía serviría, pero lo que me parece es que lo que falta es voluntad política y que esto sea una prioridad. Si todos consideramos que la educación es esencial y hay que volver a clases, la comunidad educativa, y me refiero a familias, equipos directivos, equipos docentes, todos nos ponemos a trabajar codo a codo. Bueno, la escuela tiene que, los chicos tienen que volver a la presencialidad en el 2021. ¿Cómo? Vamos a buscarle la vuelta entre todos. Vamos a ver qué podemos aportar las familias, qué alternativas vemos. Las estrategias, por supuesto, de cada escuela van a ser diferentes, porque la población en cada escuela es diferente. Pero bueno, tiene que haber voluntad, tiene que haber, tienen que poner ese norte, ese faro, bueno, listo, el primero de marzo volvemos a clases. ¿Cómo? ¿Los 30 alumnos de primero, los 30 de segundo, los 30? Así no, y seguramente no. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? De la A a la L, los primeros, el lunes de 10 a 12 y de 12 y de 10 a 12, de, uh-huh. de 8 a 10, quise sí, decir, entiendo, perdón, entiendo. De 8 a 10 uh-huh. y de 10 a 12, de la L a la Z. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Uh-huh. Pero tiene que haber, o sea, tiene que existir dentro de las posibilidades esto de definir. Uh-huh. Tiene que estar, claro. tiene que ser un objetivo de todo, tiene que no. estar en la agenda. Digamos, el silencio de la Dirección General de Escuelas parece que o sea, pareciera, da la sensación de que están esperando que llegue la segunda ola para estar medio año más adentro.
Fabi, ¿alguna más para Luciana? Si no, la despedimos, ¿eh?
No. Bueno. Nada, aporte. Es bien, lo mismo, bien. Lo que estábamos hablando, lo que venimos planteando siempre.
Luciana.
Que no parece haber una decisión de ir hacia la apertura, nada más.
Luciana, gracias por habernos atendido.
No, gracias a usted por el espacio.
Un gusto. Luciana Bartoli es integrante de Padres Organizados La Plata. Nos decía que hay distintos padres organizados.